Sí, le adoramos. Aleluya. Sí, le adoramos. Él bajará.
Tómanos. Esas realidades infalibles del Dios vivo. Señor, sumérgenos en tu espíritu y tráenos a ser en tu semejanza. Señor, te pedimos esto, que podamos en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro hacer, en nuestros motivos, nuestros objetivos, reflejarte solamente a ti, Padre. Haznos, Señor, de esta manera, Padre, que podamos ser agradables y cada paso que demos, Señor, sea santo, santo, santo al Señor. Bendice a tu pueblo, parte el pan de vida. Esperamos en ti hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a tomar las Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 13, en el versículo 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Él dice aquí, ¿verdad?, cuántas veces yo quise, ¿verdad?, cuántas veces yo quise, pero tú no quisiste. Entonces dice, ¿verdad?, yo quise, él quería, pero ellos no querían. La cosa aquí es cuántas veces quise juntarte, ¿verdad?, bajo mis alas. Pues todas estas veces fueron por los profetas y aquellos que él les envió. Esas son las veces, cuántas veces yo quise, ¿verdad? Yo te envié profetas. Yo quise juntarte. Te envié mensajeros. Yo quise traerte bajo mis alas, pero tú no quisiste. Yo quise. Yo quise darte la media vuelta, pero tú no quisiste. Yo quise traerte al lugar de seguridad bajo mis alas, pero tú lo rechazaste. Entonces, vez tras vez, él envió y vez tras vez, ellos no quisieron, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, que él quiso traerlos al lugar de seguridad, apartarlos del camino de destrucción, del camino del error. Por eso él les envió estos mensajeros, ¿verdad?, para amonestarlos, para llamarles atención, porque habían dejado el camino estrecho donde él los había establecido en la palabra. Y él quiso, ¿verdad?, hacerlo, pero ellos no quisieron ser corregidos, no quisieron abrazar el mensaje y el consejo de todos aquellos que les envió. Digo, ¿cuántas veces quise yo traerte, ¿verdad?, bajo mis alas? Te envié profetas, te envié mensajeros, era yo queriendo, pero eras tú no queriendo. Entonces, la cosa, vemos cuán difícil es, sabemos nosotros, tratar con gente religiosa, con miembros de iglesia. Pues él aquí está lidiando con este tipo de gente, con aquellos que ellos no estaba lidiando con el incrédulo de afuera, él estaba lidiando con el creyente de adentro, ¿verdad? Aquí lidió con este tipo de gente, con aquellos que se llamaban creyentes, que oraban y habían dedicado su vida y su adoración a Dios. Con esa gente él estaba tratando de lidiar. Y sabemos nosotros, siempre hay un camino al hombre que parece camino de vida, pero realmente el fin de él es camino de muerte. Y Dios les envió mensajeros. Sabemos nosotros aquí, él dijo, ¿cuántas veces quise yo apartarte del camino de la destrucción, del camino del error, y traerte de regreso a mí, pero tú no quisiste? Tu vida religiosa, ¿verdad?, tu vida que hacías, se interpuso entre ti y mí. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Ciertamente ellos se consideraban mejor, para no tener que oír el mensaje de estos hombres, pero Dios no lo miraba así. Entonces, él les envió mensajeros con el mensaje de él para mostrarles el error de ellos, donde se habían apartado del camino en que Dios los había puesto en el principio. Y cómo los llamó él de vuelta, ¿verdad?, a la palabra que ellos habían dejado. Él no los llamó a la iglesia y a adorar porque allí estaban. Él no estaba tratando de decir, hey, vengan a la iglesia, vengan, canten nuevos cánticos, vengan y lean la Biblia. Él lo estaba llamando a un caminar diferente. Él lo estaba llamando a recibir su palabra, lo estaba llamando a creer y a caminar en la línea de su verdad. Él no estaba llamándolos, regresen a la iglesia, tanto tiempo tenés de estar fuera, has pasado mucho tiempo, regresar a la iglesia. No, él no estaba lidiando con ellos de esa manera, porque ellos estaban en la iglesia. Él no estaba lidiando porque no iban a la iglesia, estaba lidiando porque no guardaban su palabra. Él estaba lidiando con ellos por sus maneras indiferentes a la manera que Dios les dio a ellos para adorar. Y entonces encontramos que ciertamente no los llamó a vivir vidas religiosas, pues eso es lo que estaban haciendo. Si no, los llamó a dejar la manera de ellos y abrazar la manera de Dios que estaba siendo revelada a ellos por estos mensajeros que él les envió, ¿verdad? Mensajeros que les envió para mostrarles el camino correcto, para mostrarles dónde estaban y dónde deberían de estar. Él vino con la palabra, ¿verdad?, para corregir sus vidas, para apartarlos de la destrucción, a sacarlos del error y de la falsa creencia en que estaban y que regresaran a él. Pero él dijo, ¿cuántas veces yo quise? ¿Cuántas veces yo lidié contigo? Es como una vez ahí, el otro día hablábamos, Jesús diciendo en su día, ¿cómo voy a comparar a esta generación? Hablando en el día que él vino, porque vino Juan, y dijeron, él tiene demonio porque no come ni bebe. Luego vino el Hijo del Hombre, que sí comía y sí bebía, y dice, tiene demonio porque se sienta con los pecadores y publicanos y come y bebe. Entonces no importa cómo Dios lo envió, ellos no iban a hacer caso omiso a ellos, los iban a ignorar. Y él les dijo, ¿cómo voy a comparar esta generación? Lo voy a comparar como aquellos que se sentaron en la plaza y dijeron, les tocamos flauta y no bailaron, no reaccionaron al mensaje. Porque, y luego dijo, les endechamos y no lloraron. No importa en la manera que Dios presentó su palabra, no reaccionaron. Él esperaba que ellos reaccionaran. Si tocaban flauta, esperaban que bailaran. Si les tocaba el endecho, esperaban que lloraran. Pero no hubo reacción en ellos. Entonces, Jesús también los encontró en su día. Gente religiosamente inclinada, pero dura en su corazón a la palabra de Dios y a la manera de Dios para ellos. Y entonces Él lidió. Él dijo, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces yo traté? ¿Verdad? Lo hice enviándote mensajeros, enviándote hombres con el mensaje del consejo de Dios, con la palabra. Y entonces Él lidió con sus vidas, pero cuán difícil fue para estos hombres encontrar receptividad a lo que les decían. Pues Jesús dijo, no quisieron recibirlos, no quisieron recibir el consejo, no quisieron recibir la palabra, no cambiaron sus maneras religiosas, no dejaron de hacer las cosas que debían de haber dejado de hacer, no cambiaron de actitudes hacia Dios y su palabra y siguieron viviendo sus vidas como la vivían. Y yo quise traerte al lugar de seguridad, ¿cuántas veces quise hacerlo? Pero tú no quisiste. Entonces encontramos eso. La cosa era yo queriendo llamarte, era yo queriendo darte la media vuelta, era yo tratando de traerte al único lugar de seguridad, porque él dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina cuando viene el peligro, la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, quise protegerte. Quise apartarte de destrucción, pero tú mismo te has traído esto sobre ti. Entonces la cosa era yo quise, pero tú no quisiste. Gente, sabemos, era gente religiosa. Y no había gente más religiosa que esa. Guardaban todas las ordenanzas, hicieron los sacrificios que se les pidió hacer. Pero él mismo dijo, ¿verdad?, que todo esto había llegado a apestar delante de él, ¿verdad? No, su adoración, sus vidas dedicadas, sus vidas religiosas, su asistencia de iglesia llegó a apestar en su nariz, ¿ve? Porque no había la sinceridad ni el entendimiento del por qué lo hacían. Llegó a ser una tradición, llegó a ser una costumbre. Aún cuando hacían el sacrificio, lo hacían como costumbre y no vieron el poder del sacrificio que podía traerlos a comunión con Dios, porque era la manera provista para traerlos donde ellos y Dios podían tener algo en común. En el principio sabemos nosotros, Israel, un israelita venía y cuando él pecaba, venía pesarado, arrepentido, traía el cordero al altar. Y ahí él confesaba sus pecados en su corazón, arrepentido de que había ofendido y fallado a Dios. Ponía sus manos sobre el cordero mientras el sacerdote lo degollaba en el altar. Y él sentía que Dios había transferido su culpa sobre el cordero y él salía de ahí justificado. agradecido con Dios, volviendo de nuevo a compañerismo con Él, porque mientras el hombre está en pecado, él pierde el compañerismo. Pero había vuelto a compañerismo bajo esa manera provista de Dios. Pero con el tiempo, ¿verdad? Lo hicieron el mismo sacrificio sin la sinceridad, ¿verdad? Sin ver el valor o lo sagrado que era, sin arrepentimiento o pesar en el corazón por la manera que vivían y las cosas que hacían. Y entonces ya no tenía valor ninguno. Y él mismo dijo: el mismo sacrificio que ustedes hacen me da náuseas. Ellos podían cantar como ángeles, podían arreglar hermosa el templo y traer hermosos corderos y venir y dar las cosas que daban para ofrendar a Dios, pero todo eso a Dios le daba asco. Y entonces él les envió profetas y les envió mensajeros para darle la media vuelta, pero ellos ciertamente estos hombres vinieron, les dijeron cuál era su pecado, les dijeron, ¿verdad?, que la adoración que iban a la iglesia la hacían sin la sinceridad y la manera que lo hacían, y que Dios no se agradaba de ellos y que Dios los llamaba arrepentimiento por su vida indiferente. Pero ellos dijeron: nosotros somos Israel, a nosotros nadie nos puede decir nada, nadie tiene derecho de llamarnos la atención. Pero Jesús le dijo: bueno, yo quise, yo envié, yo traté, pero tú no quisiste. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Vemos que este es lo que pasó, y encontramos también algo parecido aún en el día que vivimos, cuando la Escritura nos habla ahí en la Odisea, en la edad de la Odisea. En sus ojos ella está bien, a la vista de ella, y es rica, es espiritual y no necesita más espiritualmente hablando. Su vivir y su adorar es envidiable. La gente diría envidiar la manera que lo hacen, ¿verdad? Y cómo han dedicado para hacer esto y cómo ellos lo hacen de esta manera y de la otra. Pero Dios le dice: el problema tuyo es que estás ciego, eres pobre, estás desnudo, eres miserable y lo peor de todo que no lo sabes, ¿verdad? No sabes que estás en esta condición. Y entonces Él los llama miserables. Aquí de nuevo Él no está lidiando con el pecador, el incrédulo de afuera. Él no está lidiando con el incrédulo de afuera. ¿Cuán difícil ha sido para Dios? ¿Cuán difícil ha sido para sus mensajeros lidiar con los miembros de las iglesias en cada edad? ¿Cuán difícil? No estamos predicando para la gente que está en otro lado. Estamos predicando para aquí. Porque estas cosas suceden todo el tiempo. ¿Y cuán difícil ha sido para Dios traer a la gente a conciencia de su verdad, a conciencia de la manera de servirle, a ver el valor del poder del sacrificio bajo la sangre, el poder que puede librar un hombre de su propio yo y hacerlo bajo comunión con Dios y vivir una vida bajo el poder y la victoria del Espíritu, donde él llega a ser irreprensible ante los ojos de Dios? Puede ser odiado por el mundo, pero él agrada a Dios en cada paso que da. Dios está en él. Pero la gente quiere ser religiosa, la gente quiere ir a la iglesia, quiere leer la Biblia un poquito por aquí sin llegar al lugar donde ellos pagan el precio para encontrarse en ese terreno sagrado donde Dios llega a ser Dios real para ellos. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Y entonces de nuevo aquí en esta edad no está lidiando con el pecador, el incrédulo de afuera, sino con el miembro de iglesia, con el que se llama creyente, con el que profesa servirle. ¿Y qué hacen hoy? Lo mismo, no lo quieren, no lo quieren en sus medios, ni lo quieren en sus vidas. No pueden recibir el mensaje de sus mensajeros, pues para que Él pueda entrar dentro del corazón de ellos, tienen que oír el mensaje de aquellos que fueron enviados con la palabra para ellos. Yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz, Él hablando de nuevo hoy por aquellos que les envió a hablar la palabra. Y la única manera que Él puede entrar en tu corazón, que puede recibir ese mensaje de ese mensajero que está hablando estas cosas en este día. Entonces encontramos, ¿verdad? Él les dice, yo envié y yo quise, ¿verdad? Yo envié y yo quise juntarte. Y tú lo rechazaste. Y tú no quisiste que yo te juntara bajo mis alas. O ellos hacían religión, hermano. Ellos eran pulidos, algo como Caín, él era pulido. Pero en el altar de Caín no había pesar. En el altar de Abel había pesar por el pecado. Había un deseo de encontrar liberación del mal, de un cambio de vivir. Él estaba buscando, él sabía que había un mal en el hombre y el remedio para el mal del hombre era pesar en el altar, donde el cordero identificaba ese pesar, y él bajo esa sangre, él quedaba acepto delante de Dios. Dios dio un remedio para el mal del pecado, para el mal de la hipocresía, para el remedio de todas las cosas que Dios condena al hombre. La Biblia dice que en los postreros días habrán hombres teniendo apariencia de piedad, pero serán vanagloriosos, serán avaros, serán crueles, serán intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Esta es la clase de hombre que iba a estar en este día, pero toda una apariencia exterior, pero por dentro nunca fueron liberados. Y encontramos eso. Caín hizo su adoración, pero él seguía siendo ese viejo hipócrita. Pero Abel, él tenía pesar por su condición, él tenía pesar ahí en el altar de Abel. Había pesar porque ahí estaba la muerte, había un despojo. Y entonces encontramos estas cosas. Pero usted se encuentra ese mismo tipo de oración hoy, gente viniendo a la iglesia. No importa, tomo, Dios me ama, ¿verdad? Y yo, Cristo, pagó el precio por mí. Y bueno, la vida es una tómbola. Es el tipo de creyente que la mayoría de los creyentes son, ¿verdad? Así viven sus vidas. Encontramos estas cosas. Encontramos que es una pena, pero es la verdad. Él dice, yo te envié. Yo quise juntarte, evitar. ¿A quién Él envió? A miembros de iglesia. A gente que adoraba, a gente que traía la ofrenda al altar, a la gente que llegaba a Jerusalén, al único lugar provisto para adoración, que traían y festejaban la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la gavilla mecida y la fiesta de Pentecostés y cuántas otras fiestas cumplían, guardaban y hacían, y el sábado guardaban y las cosas que hacían. Y él dijo, ve, yo a ti quise darte la media vuelta, pero tú no quisiste. A ese tipo de gente él estaba lidiando con ellos. Los hombres no pudieron hacer conciencia en ellos del pecado que tenían. Estos hombres nunca pudieron romper la dureza de su corazón, como Dios no pudo romper el corazón de Caín cuando le mostró la verdadera manera por Abel. No pudo hacerlo. Dios no pudo hacerlo. Y él dijo, yo quise hacerlo, pero tú no quisiste. Entonces encontramos, ¿verdad? Encontramos que estas cosas son así. La gente más difícil es la gente de las iglesias. La gente más difícil con que lidiar es la gente que son los miembros de las iglesias. Aquellos que adoran, aquellos que guardan sus ordenanzas sin la sinceridad y no valoran lo que es guardando su religión sin la sinceridad que se merece. Ellos van a la iglesia y viven sus vidas descuidadas, como Israel, que llegaban a presentar el sacrificio por el pecado sin la pena del pecado, solo como una ofrenda. Hoy en día es así, hacen, así vienen, ¿verdad? Llegan al altar y hacen su oración, antes de dormir, a levantarse, algunos ni oran, ¿verdad? Antes de comer, pero sin un verdadero, sin una sinceridad profunda de ver su condición, de cómo está. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Ahora, sí, entonces ellos no podían ver el valor que tenía la ofrenda o el poder de lo que Dios había provisto para ellos para expiar su pecado y traerlos a comunión con Él bajo la sangre. Hay un poder que está presente para realmente liberar al hombre del mal. Y es Dios llama al hombre que abrace, encuentre ese poder. Los mensajeros los apuntaron a eso, pero ellos querían ir a la iglesia. Ellos no estaban interesados en esa clase de relación donde el hombre confesaba su pecado, donde el hombre tenía pesar por lo que era, donde el hombre reconocía que su vida delante de Dios era desagradable y él necesitaba arreglar cuentas con él. No, ellos iban a la iglesia, ellos así lo recibieron y así ellos estaban bien. Encontramos estas cosas. Estos profetas y mensajeros que les envió, él les dice: ¿cuántas veces quise apartarte del camino de destrucción y traerte como la gallina bajo mis alas? Pero tú no quisiste. Entonces, ¿qué hicieron? Se enojaron. Ellos se enojaron con los mensajeros, los persiguieron, a unos apedraron, a otros mataron. No estaban a gusto, ¿verdad? Porque ellos llegaron a ser un aguijón a ellos al mostrarles el mal que tenían. El mensaje de estos hombres, ¿verdad? Los sacudió. Pero él dijo: esto fui yo. ¿Cuántas veces yo lo quise hacer? Yo los envié, yo estaba ahí. Y todas las veces tú me rechazaste. Así que ahora le dice: tu casa queda desierta, juicio venía. No porque él quería, sino porque ellos escogieron así. No porque él quería traer juicio sobre ellos, sino porque ellos escogieron así. Ellos rechazaron gracia en la forma del mensaje de corrección. Gracia vino a ellos en la forma de un mensaje que condenaba su vivir, que les descubría su mal. Era gracia, gracia, sacudiéndolos, diciéndoles lo hipócritas que eran, diciéndoles que ellos realmente no amaban la palabra, que ellos realmente no hacían esto con la sinceridad del corazón, porque realmente no amaban a Dios. Ellos no estaban interesados en una relación personal con Dios. Ellos querían ir a la iglesia sin que nadie les dijera qué y cómo. Pero gracia vino en la forma de un mensaje de corrección para liberar sus almas del mal. En la forma de estos mensajeros, gracia vino en la forma de estos mensajeros que les declaraba su pecado y los llamaron ellos a dar la media vuelta. Igual fue en los días de Elías, ¿verdad? Cuando habían tomado los hábitos de las costumbres de la gente de afuera y comenzaron a vivir como vivía fulanita en la esquina en vez de vivir como Dios quería que vivieran. Comenzaron a traer dentro de sus hogares cosas que Dios condenaba, el anatema. Comenzaron a abrazar cosas que Dios no quería que tuvieran. Pero pues ellos iban a la iglesia, nadie les podía decir nada. De todo modo eran tiempos modernos, las cosas habían cambiado. Hombres hoy mienten, roban, engañan, hacen cosas indecentes. Y ellos lo hacen y no hay pesar en sus corazones. Yo he encontrado hermanos aquí que les encanta mentir y lo engañan y tratan de decir cosas. Y vemos cómo son ese tipo de gente. Y si uno les dice algo, hermano, llega a ser enemigo. Y lo mismo fue en ese tiempo, las mismas cosas son. Ahora esto de gracia vino a ellos en la forma de un mensaje de corrección. A veces el mensajero, igual que en todas las edades, igual que fue en hoy, que en todo tiempo, vienen con la palabra de Dios, revelan el camino provisto. Dios le reveló a Caín el camino provisto por Abel, la manera acepta, la manera que Dios podía recibir. Pero no estaba en Caín someterse a esa manera. Él no quería aprender el camino de Dios. Él quería hacer el camino suyo. Y hoy en día son igual. La gente tiene 20, 30 años de estar en este mensaje y no han aprendido la manera de Dios por la palabra. Mucha gente no sabe la diferencia entre ley y gracia. Hay gente que no sabe la razón por la cual se bautizan en el nombre de Jesucristo. Mucha gente no sabe las cosas que el Espíritu de Dios ha tratado de enseñar porque ellos no han querido aprender el camino de la gracia. Ellos son religiosos. Eso es lo que Dios exige para ellos. Cuando solo se puede tener relación con Dios a través de su palabra. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Mi Padre te ha dado a entender estas cosas. ¿Ve? Cómo la iglesia verdadera está fundada en la revelación de lo que Dios ha dicho en su palabra para el día que vivimos, que revela a Jesucristo siendo el mismo ayer y por los siglos. Pero muchas veces usted habla con gente y una vez le pregunta, no les ha amanecido. O ellos son religiosos, son pulidos, van a la iglesia, hacen toda clase de oración. Pero en cuanto a fe, no tienen fe. Porque fe es un entendimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ellos no están interesados. Caín no quiso aprender el camino de la manera provista. Israel no quiso caminar en la manera provista revelada por Elías para ellos. Israel no quiso caminar en la manera provista revelada por Moisés para ellos. Pero Josué y Caleb sí lo sabían y en su corazón estaba eso. Los demás eran religiosos. Se gozaron en el Espíritu, danzaron en el Espíritu, bebieron agua de la roca. Pero Dios estaba disgustado con todos. Y usted encuentra gente hoy en su vida, lo único que ellos pueden presentar a Dios es una vida religiosa, pero una vida de fe no tienen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, Dios en su palabra, da el remedio al mal del hombre. Fe revela la manera acepta. Trae al hombre al terreno donde él se puede encontrar con Dios cara a cara y ahí Dios lo mira, no como pecador, sino como redimido. Y deje que ese hombre salga de ahí, él está condenado y en su corazón él anhela estar en ese terreno otra vez. Hay algo dentro de él que él no puede dejar eso. Hay algo dentro de él que si hay algo que se sale del camino, hay algo dentro de él que anhela esa comunión con el Padre. Hay algo dentro de él que anhela que el Espíritu unja su vida. Hay algo dentro de él que quiere que Dios unja sus ojos. Hay algo dentro de él que anhela esa comunión estrecha en la presencia de Dios y el compañerismo verdadero alrededor de la palabra. Israel no valoraba eso. Estos hombres vivían en la presencia de Dios. Estos profetas, estos mensajeros. Ellos sabían lo que era estar en la presencia de Dios. Estos hombres solo habían en iglesia. Abel, la presencia de Dios estaba en su altar, pero Caín no quiso aceptar la enseñanza provista para llegar a ese lugar. Él no estaba interesado en esa comunión, él estaba interesado en alegar. Era buen alegador. Hoy en día usted encuentra gente que les encanta alegar y alegan cosas que ni son, porque nunca han llegado al terreno donde llegó Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre, mi Padre te lo ha revelado. La pasión de ellos era el mensaje de Jesús. La pasión de ellos era empaparse de todo lo que él tenía que decir. La pasión de ellos era la promesa que él estaba sembrando en el corazón, que era la promesa para ellos para cumplirla. Esa era la pasión de ellos. ¿Cuán difícil es? Entonces, gracia vino a ellos en la forma de un mensaje de corrección. ¿Sí? Caín no sabía que estaba errado hasta que vio su error en el mensaje de Abel. Sí, señor. Él no hubiera sabido. Pues, mensaje vindicado de Abel, el compañerismo perfecto de Abel. Donde él estaba realmente bajo la sangre. Donde él había venido por la manera provista de Dios y Dios agradado, ahí estaba en su presencia entre él. Pero Caín no estaba interesado en la presencia de Dios, no estaba interesado en esa comunión. Él estaba interesado en adorar. Entonces Dios les envió gracia, como él dice aquí, cuántas veces quise yo. Pero ellos rechazaron gracia en la forma de este mensaje de corrección. En la forma de estos mensajeros que les declararon su pecado y su mal. Y los llamaron a dar la media vuelta. Pero esa gracia que les declaró su error, pues gracia vino a ellos así, para librarlos del juicio. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste. La gracia, imagínense la gracia, como vino, llamándolos por su mal, llamándolos por lo que eran, diciéndoles en la cara su condición. Esa era gracia. Gracia vino a ellos de esa forma. Gracia les declaró el mal de ellos para librarlos del juicio. Pero ellos rechazaron gracia y vinieron a juicio, rechazaron gracia y tomaron juicio porque no quisieron ser corregidos. Se endurecieron a la voz que les dio un diagnóstico de su real condición y les dio la medicina, pero no aceptaron ni el diagnóstico ni la medicina que Dios les estaba enviando. Pero gracia vino así. Gracia. Ven el mensaje de Noé condenando el vivir del día que vivían. Cuando hombres están viviendo dos o tres diferentes mujeres. En ese tiempo, esa era gracia, condenándoles su amor de este mundo, siendo religiosos, haciendo las cosas que hacían, creyendo como creían, cuando creían erradamente, porque no habían abrazado, puesto oído a la palabra para creer correctamente. Mire Pablo, decir a los hebreos, molesto con ellos, digo, tengo tanto que decirles, pero me es difícil hablarles, porque ustedes se han hecho tardos para oír, de tal manera que yo tengo que darles leche y no alimentos sólidos, porque son niños. Y tengo que volver a enseñarles los rudimentos primeros de la doctrina de Cristo. Tengo que regresar allá atrás. Y fijémonos en esto. Gracia les declaró esto. Ahora, dieron nosotros creemos. Ellos creían a su manera. Ellos creen como ellos se imaginan. Ellos interpretan las escrituras como quieren interpretarlas, no la manera que la estaba interpretando el mensajero que Dios les envió. Ellos iban a entenderla como ellos querían entenderla y no como el mensajero que Dios les envió para que la entendieran como él la estaba dando. Ellos iban a creer como querían creer. En los días de Lutero estaba bien bautismo en Padre o Espíritu Santo, pero hoy no. Dios permitió estas cosas, porque mucha verdad que se perdió en las batallas por la verdad iba a ser restaurada en este día, no en aquel día. Las cosas que la gente no entendió en las escrituras de este lado de 1000 años, imagínense 1000 años de oscurantismo, ¿ve? 1000 años después de que la iglesia en el principio tenía la revelación de la persona de Cristo y quién era. 1000 años después la iglesia ni sabía estas cosas. Lo habían hecho 3 en vez de 1 y un montón de tonteras que tenían no conocían ni este Dios verdadero. Y hacían su religión como yo les daba la gana. Y hoy en día igual. Hoy en día la gente tiene sus conceptos de lo que Dios dijo en su palabra, pero no tienen la verdad de lo que Dios dijo en su palabra, porque no quieren recibir la verdad de que Dios dijo en su palabra, porque no están interesados en la palabra. Ellos están interesados en iglesia. Dios viene y traza la escritura. Jesús vino y presentó verdad para su día. Fe lo captó. Estos hombres estaban amarrados a la palabra de él. Cuando él estaba ahí en San Juan 6 y les digo: si no comen mi carne y beben mi sangre, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Estos hombres se ofendieron a un mensaje como ese. No cuadraba con su manera de creer. Ellos, ¿cómo iban a entender tales disparates? Si este hombre está hablando disparates. Pero este otro grupito aquí, ellos amaban esa palabra porque sabían que esa era la verdad y querían saber más al respecto. Había algo en ellos, que ellos estaban conectados a la enseñanza de Jesús. Hoy en día la gente viene a la iglesia y lo último que está interesado es en recibir esta palabra de parte de Dios. Ellos no están interesados, porque fe viene por oír la palabra de Dios. Ellos están interesados en hacer adoración, ir a la iglesia. Por eso ellos no tienen la liberación que Dios tiene para ellos. Porque Dios libera por su palabra que Él envía por estos mensajeros en el tiempo que ellos viven. Porque para cada tiempo Dios me envía el remedio. Y lo envía en la forma de los mensajeros que Dios les envió para librar sus vidas. Digo, yo quise traerte bajo mis alas. Te envié estos hombres, pero tú no quisiste oírles. Tú estabas interesado más en ir a la iglesia, en pegarte el pecho, en hacer adoración, en poner lágrimas de cocodrilo. Pero que ellos tenían que decirte, jamás. Tú no estabas interesado en eso. A veces me siento ir, otro día un hermano me dijo, hablándole a un hermano, no pondrá bozal al buey que tría. Yo le digo, pero eso solo es para el ministro, eso no es para cualquier creyente. Porque Pablo está hablando del ministerio. Ah, yo no sabía eso. Ellos no saben las cosas básicas. ¿Por qué? Porque no oyen en su corazón, no está interesada en la palabra. Y con vergüenza lo digo. Fíjense bien, sigamos estas cosas y miremos el día que vivimos. ¿Por qué Dios abrió estos sellos? ¿Por qué Daniel dijo, los entendidos lo entenderán? ¿Por qué Dios reservó estos 7 tronos para este día, para hacer una revelación en este día y no la presentó en otro tiempo? ¿Por qué Dios dio un alimento especial hoy? Alimento que había estado sellado, pero hoy una gente tiene que alimentarse antes de salir de la escena, antes que Dios pueda traer la apertura, antes que Dios pueda tornarse Israel. Hay una gente que tiene que comer ese libro abierto. ¿Cómo se va a comer usted un libro sellado? Si ese libro está sellado por usted, usted no puede alimentarse de eso. Y si esta palabra es acertijos para usted, si esta palabra usted no le entiende ni una escritura ni la puede comparar una con la otra, ¿cómo se va a alimentar de la palabra de Dios si usted no tiene entendimiento de ella? No estoy hablando de entendimiento intelectual, estoy hablando de revelación espiritual. Si en su corazón usted no está interesado en vida, que la palabra es vida y es espíritu. Jesús les dijo a esos hombres, les digo, se ofende esto en la carne, dice, para nada aprovecha. Dijo, mi palabra son espíritu y son vida. Está hablando el mensaje que les estaba enseñando. Si yo quise, pero tú no quisiste, tú no lo quisiste oír. Ellos dijeron, nosotros creemos, servimos a Dios, guardamos sus ordenanzas, hacemos esto y el sacrificio que se nos pide, pero era por una tradición. Era sin una revelación, era sin la sinceridad de Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres dentro de la estructura de este mensaje están haciendo las mismas cosas sin entendimiento espiritual? ¿Cuánta gente ha ido a ese bautismo de agua sin una revelación de la persona de Jesucristo y han entrado pecadores secos para salir pecadores mojados? ¿Cuántos han entrado ahí porque fulano se bautizó? Ellos también se van a bautizar. Ellos pertenecen a una sociedad y yo conozco a fulano, yo conozco al predicador en Ecuador, conozco al predicador allá, conozco a fulano por allá, me chateo con fulano por internet. Eso no le significa nada para Dios, eso significa como perro, gato o cualquier otra tontera, no tiene nada que ver. Pero el mundo de ellos es ese. Mucha gente dice, yo hablo con el hermano por teléfono, fulano me llama, y yo conozco a este, conozco al otro. Tú puedes conocer a todo el mundo, pero conocerle a Él es vida. Y Él es la palabra. Y cómo es, Pablo le dice a Timoteo: preséntate como hombre aprobado que usa correctamente la palabra, que sabe presentarla correctamente. Se necesita presentarla en la luz de lo que es, para edificación de los que reciben la palabra. No todo el mundo va a recibir la palabra. No todo Israel recibió estos mensajeros. No todo Israel recibió a Jesús. No todo Israel recibió a Juan. Pero todo Israel fue a la iglesia. La gente más difícil para Dios fue estos miembros de las edades, miembros de las iglesias. Y es la gente más difícil hoy en este día también. Discuten, disputan, están llenos de suficiente ira para pelear con una cegueta eléctrica. No hay nobleza en el corazón de ellos. No hay deseo por el reino de Dios. Ellos no están interesados en el reino, ellos están interesados en sus propias vidas. En vivirla como ellos quieren vivirla. Y todavía tener su mano agarrada en el evangelio. Israel pensaba que eran irreprochables, que estos hombres que Dios les envió no tenían derecho a hablarles de esa manera. Pero esto era gracia enviada a ellos. Dios les envió gracia en la forma de un mensaje de reprensión, amonestándoles para dejar sus caminos y volver de regreso a la manera de Dios. Eso era gracia. Gracia tratando de librarlos. Gracia tratando de dar la media vuelta, condenando su incredulidad, condenando su amor hacia la iglesia y no su amor a la palabra. Mira, hermano, la gente cuando está el culto cántico, el mismo hermano Brano me lo experimentó en su día, mientras estaban los cánticos, todo el mundo ahí, parecían resortes, que tenían resorte en los pies, en las patas, en las ciejas, en las orejas, en el pelo. Y usted los mira cuando vienen los cánticos. Hermano, qué espiritual se mira el hombre. Pero cuando viene la palabra, ellos andan por otro lado. Ellos no están interesados en el mensaje. Y pregúnteles. Hágale la prueba de la palabra, es el mensajero. Hágale la prueba de la palabra a ver qué es lo que creen. Y se dará cuenta si tienen luz o no tienen luz. Una vez un hombre que estaba en esta iglesia encaró a un hermano y le dijo: oye, nosotros tenemos gracia. Él no sabía la diferencia entre él y gracia, no sabía ni cómo contestarle a ese hombre. Gracia no es hacer lo que te da la gana, porque gracia no es eso. Jesús es la gracia. Él dijo: no matarás, dijo Moisés, que era la ley. Él dijo: pero el hombre que se enoja contra su hermano ya es digno de muerte. La gracia es más exigente que la ley. Si una persona no puede ver la diferencia entre Sinaí y Sion, que uno representa la ley y otro representa la gracia, ¿qué está haciendo aquí todos estos 30 años? Y lo digo para vergüenza, para que la gente se sienta reprendida y se dé cuenta que ha perdido el tiempo. Estos hombres no quisieron oír el mensaje de estos mensajeros. Y la Odisea dijo: yo estoy a la puerta y yo llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz de él? En estos mensajeros que él tiene, Dios no tiene otra voz. La gente piensa que la voz de Dios va a venir a través de la radio, ¿verdad? Hay que encontrar la sintonía. ¡Shh! ¡Gol, gol, 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 gol! Es lo que van a oír en la radio. Dios tiene una voz. Él está hablando hoy. La gente dice: yo tengo a Cristo en mi corazón. Pura paz. Si no han recibido ni la palabra para tener a Cristo en su corazón. Y Él es la palabra. ¿Cuál Cristo tienen? Ser mensajero, si usted tiene sed de Dios, asegúrese que es Dios a que usted encuentra. Porque el diablo le dará un sustituto. Sí, gracia fue enviada en un mensaje de reprensión que los amonestó para llamarlos de regreso, de dejar sus caminos y volver a la manera de Dios, a la palabra. Pero no querían gracia, querían juicio. Y vinieron bajo juicio. Jesús les dijo: yo 15, pero ahora tu casa es dejada desierta. Les envió gracia, tratando de evitarles que llegaran a juicio. Pero mire cómo les mandó gracia. Ahora les dice: ¿cuántas veces quise yo juntarte bajo mis alas, traerte al lugar de seguridad? Y lo hice por estos mensajeros, y tú los rechazaste. Él no los envió, hermano, contrataditos. Él los envió con un mensaje para ellos. Él los envió predicando un mensaje para ellos. Los envió predicadores. Yo nunca he dejado de enviar predicadores. Yo he comisionado, y aún la escritura de Jesús les dice: les voy a enviar apóstoles, les voy a enviar profetas, les voy a enviar hombres sabios. Y Pablo ahí en Efesios: Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio de las obras mayores, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo podemos llegar ahí? Por la palabra que ellos predican. Creo que Pablo le dice a Timoteo: que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Gente, hermano, que tiene 30 años aquí, no ha aprovechado el mensaje. No ha aprovechado de nada. Dice Juan Pablo: dijo, de nada les aprovechó el oír en el desierto, porque no iba acompañado de fe en ellos, y quedaron postrados ahí porque no oyeron la palabra. ¿Cuál palabra? La que me predicó Moisés. Y recuerde bien otros predicadores. Y siempre han habido. Ahora, entonces rechazaron el lugar de seguridad. Ahora has pasado a juicio. Al rechazar gracia que te amonestó, la gracia que te llamó la atención, la gracia que te mostró el camino acepto. Y la gente rechazó gracia y rechaza gracia. Ellos llaman gracia cuando viven como quieren y hacen como les da la gana, cuando nadie les puede llamar la atención. Eso es gracia para ellos, para muchos. Eso es gracia. Yo estoy bajo gracia. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo estoy bajo gracia. Eso solo muestra, hermano, para dónde van. Si un hombre está en pecado y no hay pesar en él, si un hombre está en pecado y la palabra lo quiere corregir y no se siente compungido ni tocado, Jesús dijo: déjalos. Ahí no hay remedio. ¿Qué va a hacer usted con un hombre? Cuando usted le muestra, Dios le mostró a Caín su error. Él dijo: yo no. Jesús vino con la palabra y dejó su manera. Israel recibió el mensaje de Jesús, no lo hicieron. Vino Juan con el mensaje para ellos, para ese día, para que ellos oyeran. Dios los envió. Ellos tenían que ser responsables por el mensaje de Juan. Dios los hizo responsables. Ellos tenían que dar cuenta a Dios por el mensaje de Juan, y tuvieron que dar cuenta a Dios por el mensaje de Jesús. Tuvieron que dar cuenta a Dios por el mensaje de los apóstoles. La única manera. Dios lo hizo responsables a ellos. Dios hizo responsable a Israel en los días de Elías por rechazar el mensaje de Elías. ¿Por qué no le pusieron atención? ¿Por qué no oyeron a Micaías y oyeron a los 400 profetas? Ellos pudieron escoger oír a aquellos o escoger a este. Pero aquel mensaje era más bonito. Aquel mensaje era de un gran compañerismo. Aquel mensaje era prosperar a Acab, que estaba en pecado, porque Acab nos había dado buenas casas y nos había puesto piso en la iglesia y nos había dado buen dinero. Y claro, Acab le favorecía. Y entonces estos profetas, estos predicadores estaban alabando a Acab porque Acab les daba cosas. Pero aquí está Micaías condenando a Acab por su pecado, y la gente prefería el mensaje de la prosperidad porque había beneficios materiales. Los tiempos no han cambiado. ¿Cuántos hombres, hermanos, conocen la verdad de la Escritura y no pueden condenar al hombre que les da dinero cuando lo ven en pecado? Usted lo ve, aún en este día. Israel era responsable ante Dios por el mensaje de Juan, y eran responsables ante Dios por el mensaje de Jesús, y eran responsables ante Dios por el mensaje de los apóstoles cuando ellos predicaron el día de Pentecostés y cuando ellos escribieron el libro de Hechos. Ellos eran responsables por ese mensaje. Cuando vino Pablo, tenían que ser responsables por el mensaje de Pablo. Si lo recibían, ¿ve?, y caminaban en ese mensaje por fe, Dios los bendecía. Si lo rechazaban, eran condenados. Ellos podían escoger a quién oír. Porque así como hubieron buenos profetas y buenos predicadores, habían falsos también. Aún Pedro lo dice. Entonces, la gente llama gracia cuando viven como quieren y hacen como les da la gana, y cuando nadie les puede llamar la atención. Eso es gracia. Eso es gracia para muchos hoy. Vivir sin un compromiso con la palabra, con Dios y su gente. Ellos están bajo gracia, pero eso es de gracia. Gracia se sujeta a la palabra. Gracia, al sujetarse, recibe poder, pues al tomar fe en su palabra, Dios está obligado a ella, y eso es gracia. La gente hoy llama gracia al derecho a vivir sin compromiso con la palabra, aun cuando la palabra les condena lo que hacen. Pero como ellos tienen gracia y están bajo la gracia, nadie tiene derecho de decirles algo. A eso llaman gracia. Jesús no pudo hacer nada con esa gente. Yo quise traerte. Yo quise traerte el lugar de seguridad. Yo quise que dejaras tus caminos religiosos y abrazaras fe en mi palabra, que yo me invito a mensajeros para predicarte la palabra. Y tú no estabas interesado en el mensaje de Dios. Tú estabas interesado en hacer como te daba la gana. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia entre mucha gente aquí hoy? Cuando la gente viene a la iglesia y lo último que están interesados es en el mensaje que se predica aquí. No hay diferencia. Ahí estaban en los días de Jesús. Oh, ellos querían guardar el sábado. Celosos. ¿Verdad? Querían hacer esto, aquello y lo otro. Jesús dijo, eso estaba bien. Estaba bien que guardaran estas cosas, pero se olvidaron de lo más importante: el amor y la misericordia. Hoy en día la gente, hermano, le aplica la regla de la ley a alguien y no está interesado en ver cómo puede rescatar esa alma del error. Pero Jesús dijo en su día: las rameras y los borrachos van adelante de ellos en el reino de los cielos. Usted encuentra gente aquí así igual. Ellos toman el mensaje para condenar a otros, pero cuando ellos... No, ellos no van a dejarse condenar, no, Señor, ¿verdad? Y entonces encontramos esta, Jesús mismo encontró lo mismo en su día. Gente celosa, guardaban el sábado, guardaban esto y aquello y lo otro, y las cosas que hacían. Dice, pero esto era importante hacer sin dejar esto, dijo, la misericordia. ¿Ve? Y dijo, recuerden lo que yo quería: misericordia y no sacrificio. Mire, Moisés, aun siendo la ley, se puso en lugar del pecador. A ver qué hermano se pone en el lugar de otro para ayudarle. Lo que hacen, no, estás mal vos. El primero que hacen. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, fíjense bien, nadie hubiera conocido el pecado si no hubiera venido la ley. Oigan esto. Nadie hubiera, y Pablo dice, nadie hubiera conocido el pecado si no hubiera venido la ley. Moisés trajo la ley, mostró lo que el pecado era, lo que Dios condenaba, las cosas que a Dios desagradaban. ¿Cómo sabía yo si estoy agradando a Dios o no estoy agradando a Dios? ¿Cómo voy a saber yo si estoy bien en los ojos de Dios o estoy mal en los ojos de Dios? La ley vino para eso. Pero Pablo viene y dice, ve, el gentil, sin conocer la ley, que la guarda es ley en sí mismo. ¿Cómo hay hombres que tienen valor, que en su corazón hay algo escrito ahí adentro, que ellos quieren ser correctos, que ellos quieren tener carácter y ser íntegros? Los hay. Y esta gente dice, sin enseñarles, lo hacen. Y hoy en día que hay gente que se les enseña de arriba para abajo, de abajo para arriba, de atrás para adelante, y de todas maneras, y siguen los mismos viejos de 30 años que yo conozco, sin haber cambiado nada. Entonces, no hubiéramos conocido el pecado si no hubiera venido la ley. La ley nos mostró lo que era pecado, lo que Dios condena. Pero Pablo dijo, la ley era un ayo. Un ayo es un guía. Un ayo es un guía. Dice, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. El hombre que se ve condenado, que ve que su vida no puede cuadrar, que ve que hay algo en él que lo lleva a hacer lo malo, que ve que hay una naturaleza pecaminosa en él que no lo libera. Ese ayo lo lleva a Cristo para encontrar liberación del pecado. La ley hizo eso. La ley tenía su virtud. Miren hoy en día el hermano Branham, ¿cómo condenó las cosas que condenó? Condenó las babosadas que hacían en las iglesias. Condenó el vivir de la gente, el vestir de la gente, el actuar de la gente, tratando de corregirlos. Eso era gracia enviada para librar las almas de aquellos que querían ser librados de esta generación maligna, como Pedro dijo en aquel día, ser libres de esta generación. Pero él dice, yo estoy bajo la gracia, nadie tiene que decirme nada. Casado 2-3 veces, estoy bajo la gracia. Y viviendo con la otra mujer después, cuando la Biblia condena esas cosas. Y ministros en este mensaje cantan ese mismo cántico. Pablo no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. Entonces la ley era un ayo, dice que nos lleva a Cristo, a la gracia. Cristo es la gracia. Donde al ver nuestra condición como sujetos al pecado, clamamos para recibir liberación, porque en él vemos que hay liberación. Si vos te meten en la Bartolina y sabes que te van a ejecutar, y viene alguien y te dice, bueno, mira, le dice, yo te voy a perdonar y voy a abrir las puertas de la prisión y te voy a sacar, y te abre la puerta y te sales. Pero si luego vienes y haces lo mismo por lo cual te metieron la primera vez en la Bartolina, tú no aprovechaste la gracia, la hiciste una desgracia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Hay poder en la sangre o no hay poder en la sangre? Gracia en Cristo nos libera y su Espíritu nos unge para poder cumplir con la palabra. Esa es gracia. No es de gracia, es gracia. Entonces, primero viene Dios y declara el mal del pecado y luego da el remedio en Cristo. Es lo que Dios ha hecho. Amén. Dice el mensajero, la predicación trae al pecador bajo la condenación. Eso es lo que hace. Pedro el día de Pentecostés predicó y 3,000 fueron compungidos de corazón. Ellos se arrepintieron. Ellos miraron que había algo en ellos que no cuadraba, algo que ellos necesitaban y querían tener lo que Pedro y ellos tenían. Pero el mensaje de Pedro lo produjo. Él dijo, les tocamos flauta. Y no bailaron. No reaccionaron ante el mensaje de él. Les endechamos y no lloraron. Él estaba esperando una reacción al mensaje que les dio. Pero continuaron sus vidas yendo a la iglesia, guardando los sacrificios, leyendo la Biblia, viniendo día con día a la iglesia sin ninguna relación con Dios y su palabra. La gente hoy en día está tan llena de religión que no tiene tiempo para Dios. Recuerde, cuando él lidia con la odisea, no está lidiando con el incrédulo, está lidiando con el creyente, con el que se llama creyente, con el que confiesa que lo cree, con el que va a la iglesia, con el que adora, con el que lee la Biblia. Así se puede recibir gracia cuando primero vemos que estamos mal. Usted no puede recibir gracia si no reconoce su condición. Abel sabía que él era el producto de la sangre de su padre y su madre y trajo su vida pecaminosa aquí, y él sabía que necesitaba un remedio, lo necesitaba. Por eso trajo pesar en el altar, por eso había pena en su altar. El pecado produce esa pena. Mire la crueldad del pecado, lo que hizo y lo que le costó a Dios, dijo el profeta, librarnos del pecado. Fue la cruel agonía del Calvario, no había otro remedio. Lo terrible que era el pecado crucificó al Hijo de Dios, de tal manera que el cielo se oscureció. La tierra tuvo una postración nerviosa y toda la ira de Dios cayó sobre él, para que yo y usted podamos ser libres del mal que azota al hombre. Es la crueldad del pecado y lo que le costó a Dios librarnos del pecado. El pecado no permite a Dios tener comunión con nosotros. La gente quiere tener comunión por la vía de la iglesia, tiene que tener comunión por la vía de un cántico, tiene que tener comunión a través de leer la Biblia, pero necesita llegar a ese lugar donde ellos se encuentran en ese terreno común, bajo el remedio del pecado, bajo la condenación, que tu alma está en pecado y tú necesitas venir de esa manera ahí a encontrar el remedio y saldar tus cuentas. La palabra muestra el camino. ¿Pero qué hace la gente? Yo voy a la iglesia, yo soy buena persona, ayuno, voy a la iglesia, hago esto, le doy aquel, lo otro. Jesús lidió con esa gente. Dijo, yo quise. ¿Cuántas veces quise traerte? Miren los fariseos discutiendo doctrina con Jesús sin tener el remedio del pecado. Miren los fariseos de hoy. Los fariseos de la iglesia en el tabernáculo, gracias, discuten doctrina sin haber venido por el remedio del pecado. Usted los encuentra aquí. Y yo me rasgo la cabeza y digo, yo, ¿qué estamos haciendo? Como que el cántico, ¿verdad?, que cantan, vuelve mi hermano, vuelve a la iglesia, mi hermano, te están esperando. Eso está bien, pero la cosa no es venir a la iglesia. Entonces, primero, para recibir gracia, primero tenemos que ver nuestra condición y lo que tenemos que dejar y a lo que tenemos que morir, porque tenemos que morir y dejar. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, hay que morir. Hay que morir a lo que queremos y someternos a la palabra. Hay que morir a los sentidos y recibir lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día quieren hacer del evangelio, vengan todos. Todo está bien. El evangelio social. Pueden venir a la iglesia todos. Todos van a ir al cielo. Los griegos que querían ver a Jesús los apuntó al lugar donde ellos tenían que crucificar, para que la vida de Jesús pudiera estar en ellos. Porque solo se puede ver a Jesús cuando la vida de él está en usted. Y Él es la palabra ungida de la hora. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a confirmar la fe en el mensaje que tú has oído. La gente dice, oh, vino el Espíritu sobre mí. Un incrédulo que no pudo recibir la palabra. Primero tenemos que oír. Dice Pablo, después de haber oído, recibimos ese sello del Espíritu Santo. Después de haber creído. Usted tiene que creer. ¿Qué cree? ¿Qué cree, hermano Carlos? ¿Qué cree, hermano Nelson? ¿Qué creo yo? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la doctrina que usted tiene? Cuando Dios ve que usted ha creído el mensaje de Él, el Espíritu viene a confirmar esa fe. Eso fue la circuncisión que hizo con Abraham. Abraham creyó y Dios le dio una señal de su fe, que fue la circuncisión. Y el Espíritu Santo viene a confirmar tu fe en lo que tú has creído. Si tú crees este mensaje, el Espíritu Santo viene a confirmar que has creído. Y fe viene por oír, oír la palabra de Dios. La gente quiere que el Espíritu Santo venga porque ellos van a la iglesia. La unción bajó. ¿Y con la palabra? Cero. Ellos no están interesados. Ellos están haciendo burla de lo que Dios ha hecho con la manera de ellos. Léanle la Biblia. ¿A dónde viene el Espíritu Santo? Entonces vemos estas cosas. Entonces cuando realmente gracia viene, ¿qué más gracia puede hacer cuando viene un hombre y le revela su mal? Para que él venga bajo la condenación del pecado y vea el remedio de Dios. ¿Cómo puede venir la gracia sobre él si no viene por ese camino? Pero un hombre que empieza a discutir, no, yo no soy eso, yo no creo de esa manera, yo soy buen creyente. ¿Cómo Dios puede hacer algo por ese hombre si no puede ni ver dónde está en la condición que se encuentra realmente? Y si no deja que la palabra le muestre su condición. Israel rechazó gracia y entró bajo juicio. Ellos no se arrepintieron de su vida religiosa. No se arrepintieron de haber rechazado el mensaje de Jesús. No se arrepintieron de no haber oído a Juan. Jerusalén, tú que matas a aquellos que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntarte, pero ahora tu casa es desierta? Dios no envió mudos. Dios no envió un montón de iPads para que la gente viera algún tipo ahí hablando. Dios envió mensajeros, carne y hueso, con la palabra de Dios. Pero ¿qué hicieron la gente? No se arrepintieron de haber rechazado a Juan. No se arrepintieron de haber rechazado a Jesús. No se arrepintieron de no haber rechazado, de haber rechazado el Espíritu Santo el día de Pentecostés y burlarse de él. No quedaba otra cosa más que Tito diera la vuelta, citara a la ciudad y los destruyera a todos. Juan trató de que ellos vieran por la palabra lo que Dios esperaba de ellos en ese día. Ellos creyeran que las cosas que los profetas hablaron estaban delante de ellos y que lo recibieran. Jesús trató de identificar y probarles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto es lo que Dios prometió y aquí está. Ellos siguieron su curso. Siguieron haciendo religión, haciendo caso omiso a esas cosas. Pero era gracia siendo enviada para librar sus almas. Cuando un hombre viene bajo la condenación al ver su pecado o lo que le afecta, y por ello ve que no agrada a Dios su condición, entonces él clama, pues sabe que quiere agradarle. Y si tiene que morir a ello, y el precio que tiene que pagar, él está dispuesto. Cuando Dios ve su sinceridad, gracia viene y borra el pecado y le da fuerza para no seguir haciéndolo. Eso es gracia. Pero hoy en día usted encuentra conversiones sin esa sinceridad. Le dicen, ah, mira, le dice, tu madre hubiera querido que fueras cristiano. Y mira cuánto ha ayunado fulano para que tú te conviertas. Mejor convertirte, está bien, me voy a convertir por la iglesia y voy a ser buena persona, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber. Dice el mensajero, usted no viene por eso. Usted viene porque usted ve el remedio de Dios. Usted viene porque ve lo que Dios le ha mostrado, lo que usted es y lo que usted necesita. Usted no puede venir en ese terreno y encontrarse en ese terreno donde usted y él se reconcilian de esa manera. Usted no puede pasar a la segunda base. Un hombre tiene que empezar en el Calvario y ver la pena del pecado, ver ahí donde Dios le costó librarlo a usted de su pecado. Cristo no murió para que usted dejara de fumar y beber. Cristo murió para que usted fuera liberado de su condición y le diera, lo permitiera vivir como hijo de Dios. Pero hoy en día los queremos. Y es una cosa triste, hermano. Traemos gente a la iglesia, los traemos del mundo, los metemos acá adentro, les tratamos de enseñar a través de una enseñanza mental y vemos que viven vidas debajo de su privilegio cristiano, no tienen la victoria porque realmente no han ido al lugar donde encuentran el poder contra el pecado. No encuentran el remedio que sana el mal. Y como no encuentran, no llegan al lugar ahí donde realmente ellos se reconcilian con Dios, ellos no pueden caminar adelante, nunca empezaron. Ahora, si usted cree que usted no necesita llegar ahí, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ahí no hay mucho que se puede hacer. Israel no pensaba en así. Ellos hacían su sacrificio, agarraban el dinero. Mira, a veces hoy es Pascua, cómprame un cordero bonito y lo vas a sacrificar por mí al altar. Ahí no había pesar. Ahí ellos no podían ver su condición. Caín no podía ver el remedio que Dios le mostró en Abel. Él pensó que Dios iba a agradar simplemente teniendo una bonita ofrenda al altar, pero tenía que venir por el remedio del pesar por la sangre. Hermano, había desgarre en ese altar. Había muerte en ese altar. Había dolor y pena. Pero hoy tenemos, igual que en los días de Jesús, fariseos intelectuales. Ellos quieren aconsejar a todo mundo y condenar a todo mundo, pero ellos no se ponen en el lugar ahí. Mire, cuando llegó la mujer que le lavó los pies a Jesús, ellos dijeron, si supiera qué clase de mujer fuera. Ellos la tenían ahí años, hicieron algo por ella. Ella vio la necesidad de él. Ella vio que entró ahí donde nadie le lavó los pies ni le dio un beso. Vio la necesidad de Jesús y fue inspirada a hacerle un servicio. O sea, tiró a sus pies, él no se movió. Y le dijo, vení para acá, Simón, le dijo. Dice, un hombre tenía dos deudores. Uno debía poco y otro debía mucho. Dijo, a ambos perdonó, ¿cuál amará más? Hermano, peor pecado tenía Simón que ella. Pero él no podía ver eso. Él no podía ver más allá de su vida religiosa. Él no podía ver realmente que esta mujer estaba en mejor condición que lo que estaba él. Y le dijo, bueno,